finding pregnancy support you can trust is worth celebrating. Getting it on sale is worth belting Beyonce in your car. That's right. Ritual's Black Friday sale is on. Support your body's new nutrient needs with their clinically backed prenatal multivitamin. Or give back to your gut with Natal Biotic, a probiotic supplement for trying, pregnancy, and postpartum to support digestive, vaginal, and baby's immune health. At Ritual, quality is top priority. All of their supplements are clean, third-party tested for heavy metals, and 100% made traceable. Because you deserve high-quality support at every stage of your pregnancy journey. Cut prices without cutting corners and get their best savings on their best supplements with 40% off your first month for a limited time at ritual.com/pregnancy support. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Your check, your cooperative. As a farmer-owned lender, Farm Credit Mid-America shares the success of the cooperative with our customers, which is why we've returned more than $1.25 billion back to our customer owners over the last 8 years. It's proof being a part of our cooperative pays. Patronage is an annual decision made by the board of directors to return earnings to eligible customers. To learn more about patronage and eligibility, visit fcma.com/patronage.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
A los ojos de todos, cada 4 años, como las velas que se resisten a morir, se apaga el fuego de la unión. El fuego que en uno u otro momento, a todos, absolutamente a todos, nos ha hecho vibrar, nos ha hecho sentir. El fuego que en medio de las más turbulentas realidades del mundo, nos permite soñar en un planeta en paz, en un mundo hermanado, en uno con una humanidad sin diferencias, sin guerras, sin dolor. Pero al tiempo que se extingue la llama en la cima del Olimpo, se enciende en el espíritu de los miles de hombres y mujeres que anhelan tocar la gloria, desafiar las leyes, la física, la gravedad, poner a prueba su propia resistencia. Y así, llegar a lo más alto de las posibilidades humanas, de la capacidad del cuerpo, pero también del alma. Bienvenidos a 17 días de heroísmo, de disciplina, de honor. Bienvenidos a París 2024.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Muy pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto tiempo del centro de México, 6 de la tarde con 10 minutos tiempo de París, de donde no es por presumirle, sino es por presumirte a ti, Vivi, pero los saludo este viernes.
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que estén muy bien. Yo también te saludo con mucho gusto. Qué padre que estés por allá. Me imagino que el ambiente está espectacular porque estamos a menos de una hora de presenciar la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos.
He de confesarte que hay un ánimo increíble. Está atascado, la seguridad a todo lo que da. Y eso hace que las cosas estén un poquito tensas. Ya estaremos platicando desde allá. Jime nos platicará algunos datos de la seguridad. Pero ha sido todo un reto por las particularidades que la ceremonia de inauguración de París 2024 tiene el día de hoy. Es fascinante enterarse de lo que implicó para los organizadores esto y, por supuesto, con la sombra del terrorismo siempre detrás y siempre pues haciendo este ambiente tenso también, pero los Juegos Olímpicos siempre son un momento que hay que celebrar, que hay que ver, que hay que disfrutar y con todos los ánimos para la delegación mexicana, por supuesto.
Claro, es que hay muchas expectativas para este evento y uno de los aspectos más llamativos es que por primera vez en los Juegos Olímpicos la ceremonia no tendrá lugar en un estadio, sino es que en el desfile de los atletas tendrá lugar en los 6 kilómetros del río Sena, cosa que pues ya nos platicarás, Dani, porque me parece que es espectacular y que seguramente tú que lo estás viviendo por allá, se ve impresionante. Y pues esto, van a hacer embarcaciones con cada delegación nacional, pues digamos que desfilando por este río Sena.
Vamos a platicar con Mari José Alcalá, ella es la presidenta, la directora del Comité Olímpico Mexicano.
Sí, y además de ser los primeros en trasladar muchas de las actividades de los Juegos a la ciudad, es decir, a París, también es la primera vez que habrá paridad entre atletas, hombres y mujeres en los Juegos Olímpicos. De los 10.500 atletas que competirán en este verano, habrá 5.250 de cada género, es decir, 5.250 para hombres y 5.250 para mujeres. Estos deportistas competirán en 300 eventos para los 32 deportes.
Muchas generaciones recordamos la historia de Bernardo Segura, un atleta mexicano descalificado en los Juegos Olímpicos de Sydney en el 2000. Vamos a platicar con él. Él es el jefe de la misión mexicana, de la delegación mexicana.
La historia de los Juegos Olímpicos, Dani, que es espectacular. Cuando se organizaron los Juegos Olímpicos en México, ¿cómo estuvo eso? ¿Cómo ha cambiado también la historia del deporte desde los Juegos Olímpicos que se realizaron en nuestro país? ¿Y cómo ha avanzado también ahora que tenemos la tecnología y muchísimas cosas que son muy importantes y relevantes para la historia?
¿Y desde allá con quién vas a platicar, Vivi?
Vamos a platicar con la doctora María José Garrido Aspero. Ella es investigadora del Instituto Mora. Ella es fundadora y coordinadora del Seminario de Investigación Histórica de la Educación Física. Tiene una amplia investigación en los Juegos Olímpicos de México en el 68 y unas historias espectaculares que nos va a contar.
Llegó el día, hoy es 26 de julio del 2024. En unos minutos quedarán oficialmente inaugurados los Juegos Olímpicos de París. Vaya días los que nos esperan y por supuesto se los estaremos transmitiendo desde aquí. Esto apenas comienza, quédanse con nosotros que se va a poner mejor. ¿Y de qué platicamos o de qué nos platicas hoy en tu nota, Jimena?
Hola, Vivi. Hola, Dani. Qué gusto saludarte a la distancia. Pues el día de hoy les voy a platicar un poco acerca de cómo se crearon los Juegos Olímpicos y algunas curiosidades de estas Olimpiadas en París 2024.
¡Esa locura! ¡La medalla de oro para México! ¡Sí, señores! ¡Es niño! ¡La locura! ¡La locura! ¡La medalla de oro! ¡La primera medalla de oro para México!
Soraya Jiménez, medalla de oro. México, medalla de oro en levantamiento de pesas.
Como tal, el ¡oro! Empate. ¡Oro para México! Oribe Peralta y los mexicanos levantan los brazos. ¡Ahí está Luis Fernando! ¡Ahí está la bandera!
Estamos a minutos de la inauguración de la 30ª edición de los Juegos Olímpicos. En esta ocasión, París es la sede, marcando un nuevo capítulo en una historia rica y multifacética que ha influido profundamente en nuestra sociedad global. Originaron en la antigua Grecia, en el 776 a.C., como una festividad en honor a Zeus, en Olimpia. Fueron abolidos en el 393 a.C., pero resurgieron en 1896 gracias al barón Pierre de Coubertin, quien fundó al Comité Olímpico Internacional para promover la paz y el entendimiento a través del deporte. Sobra decir que desde 1896 los Juegos han crecido exponencialmente, tanto en el número de deportes y atletas participantes como su alcance global. Cada edición de los Juegos es una celebración de la excelencia humana, donde atletas de todo el mundo se reúnen no solo para competir, sino para representar lo mejor de sus naciones y sus propios logros personales. Sin importar las miles de diferencias que existen en el mundo, desde horarios y creencias hasta culturas y lenguajes, y a pesar de todo lo malo que pueda estar pasando, durante unas semanas todos hablamos el mismo idioma, el olímpico, y es uno que comparte valores como la excelencia y la perseverancia. En esta ocasión, le toca a la Ciudad de la Luz maravillarnos, y parece que así lo va a hacer, ya que la inauguración que estamos a punto de ver será una sin precedentes, pues París decidió que esta se lleve a cabo no en un estadio, sino en la misma ciudad, particularmente en el río Sena, en donde varias embarcaciones que llevan a los atletas recorrerán de este a oeste 6 kilómetros del río. Mientras nos preparamos para presenciar los momentos históricos que surgirán en París 2024, recordemos que cada atleta, cada equipo y cada nación representan más que su habilidad deportiva. Representan la unidad, la paz y el espíritu indomable de la humanidad.
Daniel Iturbide, en Fórmula Noticias.
Vivi, pues estoy aquí en París, nada más y nada menos que con la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, a unas horas de que arranquen los Juegos Olímpicos de París, Marijosa Alcalá. No requiere de mayor información. Todos la recordamos por su amplísima carrera deportiva, también por su salto a la política y ahora por el trabajo que ha hecho en el Comité Olímpico Mexicano. Marijosa, qué gusto.
Al contrario, muchísimas gracias. Muy contenta de estar aquí en París, de verte con todo lo que nos has contado aquí en esta gran inauguración. Y felices de que esta delegación pues inicie el día de mañana ya a competir.
¿Cómo ves a la delegación mexicana? La verdad, para que no nos ilusionemos ni nos decepcionemos tampoco de más.
No, yo creo que siempre hay que estar ilusionados cuando son mexicanos tan entregados, tan echados para adelante. Es una delegación fuerte, 63 mujeres, 46 hombres, y ellos van a dar la pelea con todo. Yo creo que no podemos perdernos ninguna actuación. Hay que animarlos. Claro que no ha sido fácil llegar a París para ellos, pero hay que estar ahí al pendiente. ¿Va a haber medallas? Sí.
Eso. ¿Cuántas? Si tuvieras que apostar.
No, fíjate que no soy apostadora. Pero lo que sí te puedo decir es que va a haber medallas y nos vamos a sentir muy orgullosos.
Mari José, qué padre tenerte y qué padre poder platicar contigo. ¿Cómo es la preparación de un atleta para todos los que nos están escuchando? Porque aparte de los que están en París y los que llegaron a París, es un proceso muy largo de muchísimos años y también lo que viene después de París para muchos atletas, ¿no? Porque vienen otras competencias después de París.
Pues mira, ya en el siguiente mes de agosto inicia el ciclo olímpico rumbo a Los Ángeles 2028, empiezan campeonatos del mundo junior, empiezan Juegos Panamericanos junior y de ahí empiezan a surgir las nuevas generaciones, o sea, empieza el entrenamiento generacional. Entonces, el proceso es muy largo porque a veces tienen que competir un año completito para ganar el boleto, pero si tú no estás 3 años previo, no lo vas a lograr. Viene un cambio muy fuerte en el taekwondo, que los dos primeros años de este ciclo olímpico no van a contar para hacer ranking, y entonces tienen que estar presentes para conocer a los rivales y luego tienen que volver a estar presentes para ganar el boleto. Entonces es complicado el camino.
¿Y cómo fue este proceso olímpico, Mari José? Sé, y no por fuentes cercanas a ti, que hiciste todo lo que estuvo en tus manos para conseguir apoyos, de donde fuera, de patrocinadores, de particulares, y para que los deportistas tuvieran pues lo mínimo que requerían, incluyendo sus boletos, por ejemplo, para llegar acá a París.
Pues ha sido un ciclo olímpico complicado, difícil, pero nunca fue nada que no pudieran sortear los atletas.
AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at Rubrik.com. That's Rubrik.com.
Afortunadamente, el Comité Olímpico Mexicano pudo lograr estos patrocinios, 14 patrocinios, y lo cual agradecemos muchísimo porque se la han jugado con nuestra delegación estos patrocinadores mexicanos, y hay que seguirle, no hay que pararnos.
El Comité Olímpico Mexicano hizo una campaña increíble también previo a los Juegos Olímpicos, Mari José, hasta con un lema muy padre, ¿no?
Todos somos olímpicos, ustedes, nosotros, todos somos olímpicos porque vivimos fuertemente esa experiencia, pero aparte porque todos nos paramos 5 de la mañana, todos nos paramos para estar al pendiente de cómo lograr el triunfo.
Mari José, muchas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa. Te saludo desde acá, Pamis. ¿Con qué musiquita?
Así es, Dani. Nos vamos con la canción oficial de los Juegos Olímpicos de París 2024 a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hello world, where you been? I've been waiting for you and your friends. One love begins. Tip top, we're starting at 10. If you believe that we can make some magic happen, say yeah.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos, estamos a unos minutos de que inicien los Juegos Olímpicos de París 2024, Vivi, pero ahora sí que recordar es vivir, y la historia del olimpismo mexicano y sobre todo de los Juegos Olímpicos de 1968 en México es como para quedarse horas y horas platicando, y tú tienes una invitadaza de lujo ahí en México para esto.
Así es, Dani, ¿quién mejor que la doctora María José Garrido Aspero? Ella es investigadora del Instituto Mora y tiene una amplia investigación en los Juegos Olímpicos, sobre todo los que se desarrollaron en México en 1968. María, ¿cómo estás? ¡Qué gusto saludarte!
Muy bien, Vivi. Muy contenta de participar con ustedes, con Lilian, en esta maravilloso programa.
Gracias, gracias por estar con nosotros. A ver, yo creo que es interesante y también que nos platiques cómo ha evolucionado y los estudios que tú tienes, sobre todo en el deporte mexicano, y cómo ha evolucionado el tema de los Juegos Olímpicos desde 1968, cuando se llevaron a cabo en nuestro país.
Bueno, pues mira, hablar de los Juegos Olímpicos en México 68 es abrir un panorama increíble que va desde las tareas que tuvieron que realizarse para que los espacios olímpicos, la Villa Olímpica y los centros de competencia estuvieran acabados en tiempo y forma, fue una tarea monumental. Hablar de los Juegos también implica, y esa es una parte que creo que conviene mencionar en una entrevista, desde que México fue se le entregó la sede para los Juegos en 1963 hasta 68 y todavía un poco más allá, la política internacional, muchos países internacionales se dedicaron a poner en duda la capacidad del país y de los mexicanos en la correcta realización de estos juegos. Hubo comentarios de miles y miles de periódicos en los que, por un lado, decían, afirmaban que la altura de la Ciudad de México era no era adecuada para una justa deportiva como esta.
Claro.
Y de hecho se hicieron una gran cantidad de estudios, se hicieron semanas previas de competencias deportivas para mostrar que la altura no generaba ningún problema. Algunos entrenadores físicos de países extranjeros viajaron a México para hacer experimentos y se les puso a estas personas a disposición para que hicieran sus estudios en el Hospital de Cardiología.
¿Y cómo les fue a los deportistas ahora que lo mencionas? Y qué tema tan más interesante, ¿no? Lo que mencionas de la altura en la Ciudad de México. ¿Cómo les fue a los deportistas en estos Juegos Olímpicos?
Efectivamente, la altura no era ningún problema. Lo único que tenían que hacer era llegar y adaptarse durante unos días a la altura de la Ciudad de México, pero en realidad no fue ningún problema.
María, tú tienes historias increíbles y muchas relacionadas con estos Juegos Olímpicos de México, pero ¿cuáles para ti son las más interesantes o las más sorprendentes o los datos más sorprendentes de estos Juegos Olímpicos y de toda tu investigación a lo largo de estos años de los Juegos Olímpicos?
Mira, Vivi, yo creo que al investigar los Juegos sorprende la cantidad de textos publicados en revistas extranjeras y periódicos extranjeros donde se aseguraba que los Juegos iban a ser un rotundo fracaso porque describían a México como un país de pobres, ignorantes, carente de capital humano. Decían que nuestra competencia en la que íbamos a destacar era el arte de sobrevivir. Vaya, hay una guerra mediática donde se señala que México va a ser incapaz y donde se denigra a la población.
Y qué interesante también ver lo que México logró, ¿no? Fueron unos Juegos Olímpicos también espectaculares.
Claro, fueron unos Juegos Olímpicos espectaculares y ninguna de estas acusaciones o prejuicios que tenían los pudieron comprobar. Porque el Comité Olímpico Mexicano diseñó un gran programa para eliminar esta perspectiva prejuiciosa. Y lo que se hizo fue tener a la alegría y a la hospitalidad con un sentido patriótico. Se hace toda una campaña para que el mexicano fuera una persona conocida mundialmente como alegre y hospitalario. Y se imparten cursos y se mandan mensajes a la población mexicana de todos los estratos sociales, comprometiéndola a que el éxito de los juegos dependía de cada uno de nosotros, de cada una de las personas.
María, creo que también es interesante mencionar el tema de las mujeres en los Juegos Olímpicos, ahora que vemos que va a haber paridad por primera vez en la historia. Y es interesante también la historia de los Juegos Olímpicos del 68 por Enriqueta Basilio, ¿no? Que es la primera mujer llevando la antorcha olímpica, ¿no? Y encendiendo el pebetero.
Claro que sí, el tema de las mujeres en estos Juegos de París a mí me da un enorme gusto. Y respecto a Queta Basilio, era sorprendente que en un país machista, como lo era el México del 68, se eligiera a una mujer guapa, porque además Queta era una mujer muy guapa, para que cumpliera con este rito fundamental de encender el pebetero olímpico. Sin embargo, si efectivamente se decidió por una mujer, esto no significaba que en estos Juegos del 68 hubiera actos conscientes para permitir a la mujer competir y desarrollarse en una equidad de género. Pues mira, los Juegos Olímpicos en este 2024 los veo con todas las virtudes que han tenido desde los primeros que se realizaron, con la intención de que sea una justa olímpica que reúna a todos los países posibles.
Muchísimas gracias, la doctora María José Garrido Aspero, por estos minutos, María.
Muchas gracias a ustedes.
Nos vamos a la pausa.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Avanza con la mejor información con Daniel Iturbide en Fórmula. Regresamos.
Regresamos y estoy, Vivi, con uno de los íconos del olimpismo mexicano, un personaje que marcó generaciones, un personaje que todos recordamos por muchísimos triunfos, por muchísimos momentos espectaculares que nos dio como afición mexicana.
A t-shirt and jeans, mac and cheese, oceans and sunsets. Some things in life are an obvious match. Like RIAs and Schwab Advisor Services, the number one choice for independent advisors looking for a custodian who can help them go further. With all the wealth services, technology, and support an RIA firm needs, the difference is so obvious, it's Schwabious. Find your match and learn why custody is just the beginning at schwabious.com.
Pero que también todos recordamos en Sydney 2000, ese momento que difícilmente olvidaremos. Y si nosotros no lo olvidamos, ya me imagino cómo significa recordarlo para ti, Bernardo Segura. ¿Cómo estás?
Hola, Jimmy, Vivi, ¿cómo están? Buenos días, tardes. Muy bien, muchas gracias. Contento de estar con ustedes.
Platícanos de ese momento, cuando tú cierras los ojos y lo recuerdas en Sydney 2000, cruzando la meta y lo que ocurrió después. ¿Qué sientes? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Cómo lo cuentas?
Mira, siempre lo he dicho yo cuando me preguntan cuál ha sido para mí el triunfo más importante en mi carrera deportiva. Y muchos pensarían que haber sido campeón mundial, haber tenido récord mundial o haber ganado la medalla de Atlanta. Pero no, son esos 20 minutos justos después de haber cruzado la meta porque en ese instante entras en un estado mental, en un shock mental, pero muy positivo, una vibración muy alta, un estado de plenitud que muy difícilmente se puede describir, porque yo le he mencionado, solo aquellos que han tenido la oportunidad de ganar una medalla de oro olímpica o cruzar la meta en primer lugar, es algo indescriptible. Son miles de sensaciones de paz, de tranquilidad, de mucho confianza contigo mismo, de reencontrarte contigo mismo. En esos segundos pasan todas esas sensaciones, es indescriptible, pero es algo único, algo impresionante, es como una, diría yo siempre, como una experiencia religiosa, es algo que te marca en la plenitud espiritual, porque yo sentí una sensación de paz, de tranquilidad, de gozo, de muchas cosas. La verdad que es algo que no se puede decir, y me quedo con esos 20 minutos, que ya después pasó el problema que todos conocen, pero eso ya no me importa, porque al final de cuentas yo viví esa experiencia que no vivió el que quedó en segundo lugar, claro, y que después claro. Me dieron la medalla de oro.
Sí, no, claro, el momento de cruzar la meta no te lo quita nadie, claro, por supuesto. Yo recuerdo cómo fue tema durante días, durante semanas, así como el no era penal, Vivi, tú uh-huh. eras muy chiquita, pero así como el no era penal del Mundial, así lo que sucedió por semanas, se repitió esa imagen en la que la gente debatía si había sido correcta o no la descalificación. Pero vaya que significa mucho para ti la palabra Juegos Olímpicos, y vaya que el olimpismo marca tu vida. Cuando piensas en la palabra Juegos Olímpicos o en las palabras Juegos Olímpicos, Bernardo, ¿qué viene a tu mente? ¿Qué viene a tu corazón, además?
Pues lo primero que viene es aros olímpicos, es la bandera de México, es la adrenalina de estar pensando en competir, porque ahí en unos Juegos Olímpicos es la síntesis de lo que viviste durante 4 años. Durante esos 4 años tuviste experiencias buenas, malas, ganaste, te descalificaron, hubo sacrificios, hubo premios, hubo de todo. Pero ya el previo al disparo de salida, prácticamente se te olvidan todas esas grandes o muchas pensamientos que tuviste buenos, y te concentras en la competencia, pero siempre pensando en ti, en tu familia, en tu país, y pues lo más bonito es ver que tu bandera esté en lo más alto, vaya, es lo máximo.
Y es que aparte, Bernardo, creo que para todos los atletas que llegan a competir a unos Juegos Olímpicos, pues tienen el mismo sueño, una de representar a México y de regresar con una medalla. Tú tuviste una medalla desde Atlanta en 1996, luego pues lo que pasó en Sydney, y lo primero que se me viene a la mente también es... ¿qué es lo que piensa uno? Y en tu deporte y en la categoría de marcha es algo increíble, pero también tienes que estar como que muy concentrado viendo lo de las faltas administrativas, ¿no? Que es una de las polémicas más grandes que hubo en Sydney en el 2000, Bernardo, y que tú viviste en carne propia. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo estás muy concentrado, pero solo piensas en eso, o también ves el tema de las faltas? Y también me gustaría saber cómo ha cambiado la marcha ahora. Hoy en día siguen estas reglas, ¿son las mismas reglas?
No son las mismas, pero te explico primero. Cuando uno se prepara, te tienes que preparar física y mentalmente, y consciente de que una descalificación siempre es un riesgo para cualquier deportista que hacemos esta prueba de marcha. Uh-huh. Trabajamos diariamente para mejorar la técnica, para no tener ese problema, pero como es una prueba subjetiva, pues a veces estamos expuestos al criterio del juez, sea este o no sea justo, como fue en mi caso. Sí han evolucionado las reglas de la marcha, porque anteriormente te descalificaban cuando tú tenías una tercera tarjeta de amonestación. Uh-huh. Actualmente, para evitar una descalificación directa, lo que pasa es que ahora te sancionan, a la tercera tarjeta te sancionan con 2 minutos de penalización. Uh-huh. En un área que se llama pit line. Al final de la competencia, esos 2 minutos se suman a tu tiempo final. Entonces, eso es para la prueba de 20 kilómetros. Para la prueba de 35 kilómetros eran 3 minutos y medio, y para la prueba de 50 kilómetros eran 5 minutos de penalización. Si reincides, te dejan después continuar. Te amonestan 2 minutos y 20 kilómetros. Y continúas en la prueba, pero si reincides, te sacan otra cuarta tarjeta, entonces ya queda descalificado definitivamente.
Oye, Bernardo, tú decías de la preparación. Para nosotros, los aficionados, los medios de comunicación, los periodistas, pues los Juegos Olímpicos es lo que vemos, lo que nos llama la atención. Viajamos hasta acá para cubrirlos. Pero en realidad las Olimpiadas, que son este periodo de 4 años en el que ustedes como atletas dejan el alma para llegar a unos cuantos segundos, algunas carreras. ¿Cómo es este periodo de 4 años de preparación para llegar a los Juegos Olímpicos de los atletas?
Bueno, ya depende de las características de cada deporte, porque hay deportes que son muy longevos, como es la marcha y el maratón, y podemos pensar todavía en ir a otros Juegos Olímpicos. Te tienes que olvidar de lo que ya hiciste con anterioridad. Si ganaste medalla olímpica, qué bueno, disfrútala. Si no la ganaste o estuviste cerca, prepararnos para ganarla. Tienes que tener metas y retos durante esos 4 años. Y durante esos 4 años vas a encontrarte unos Juegos Centroamericanos, Panamericanos, Copa del Mundo, si eres joven, incluso una universidad mundial, y los Juegos Olímpicos. En ese periodo hay eventos internacionales donde mejoras tu marca, mejoras tu ranking, vas conociendo a nuevos atletas, seguramente surgen nuevos atletas que van a ser tus rivales dentro de 4 años. Habrá atletas que se retiren, pero tú siempre debes ir con una mente positiva, optimista. Nos debemos adaptar a los cambios incluso que hay dentro de nuestro sistema deportivo, porque cambian federaciones, cambia Comisión Nacional del Deporte, y a veces los recursos en algunos periodos son mejores, te tienes que adaptar a lo que hay, te tienes que adaptar a los nuevos metodólogos. A veces hay atletas que incluso cambian de entrenador al final de un ciclo olímpico y llegan a Juegos Olímpicos con otro entrenador, con otras estrategias, con otras metas. Pero básicamente esos 4 años tú los tienes para reflexionar, esos 4 años tú los tienes para pensar cuál es tu próximo objetivo, pero siempre objetivos realistas. O sea, nunca... yo sé que los sueños son bonitos, los sueños se pueden cumplir, pero a veces cuando se crean expectativas fuera de la realidad, el golpe de la realidad es fuerte.
Bueno, a estos Juegos Olímpicos llegas como el jefe de la delegación y con expectativas realistas, ¿cómo ves a los atletas y a las atletas que nos representarán?
No, yo veo este ciclo olímpico bastante bueno, sobre todo en algunos deportes como esclavados, aunque no se ganó la vez pasada, el taekwondo también siempre ha sido un deporte que nos ha brindado grandes triunfos. La marcha en esta ocasión lo veo muy factible con Alegna González, poder tener incluso doble medalla olímpica, tanto en la prueba individual como en la prueba mixta, ya que Alegna ha sido de las atletas más constantes en el mundo, aunque está muy 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 lejos del primer lugar, que es una chica peruana, Kimberly García. Alegna puede estar peleando la medalla de plata o la de bronce sin ningún problema en la individual. Y en la prueba mixta, que es una prueba nueva que debuta en Juegos Olímpicos, en la pasada Copa del Mundo hace algunos meses, quedaron en cuarto lugar junto con Ever Palma. Entonces creo que ya con la experiencia que tienen tanto Ever como Alegna, puedan estar entre los 3 primeros. Eso sí se me hace una realidad. Los chicos de pentatlón, las chicas de tiro con arco. Creo que aquí la diferencia va a estar entre ganar y no ganar, va a estar en la actitud, en la parte mental. Ahí es donde se puede definir el triunfo.
Pues los mexicanos nos pintamos solos para luchar con el corazón como lo hiciste tú durante mucho tiempo. Gracias, Bernardo, por estos minutos desde París. Estaremos al pendiente y ojalá que platiquemos muchas veces en estos días con buenos resultados.
Muchas gracias por allá. Buenas noches, buenas tardes por acá.
Si de datos hablamos, los que hay alrededor de los Juegos Olímpicos, platícanos, Vivi.
A ver, el primero, en la antigua Grecia, pues los deportistas no se tenían que preocupar por patrocinio, ni por la seguridad, ni por la moda, porque ¿qué creen? Que competían desnudos. En los Juegos Olímpicos de Londres, en el 2012, en la Vía Olímpica, adivinen cuántas toallas se usaron.
¿Cuántas?
165,000 toallas para poco más de 2 semanas de actividad. Los idiomas oficiales de los Juegos siempre van a ser, obviamente, el inglés y el francés. Y curioso, porque pues ahora se celebran en París.
Yo quiero darles un dato desde acá. Desde Seúl 88, desde los Juegos Olímpicos de Seúl 88, el Comité Olímpico Internacional hace un enorme esfuerzo para repartir condones en la Villa Olímpica.
¡Me robaste mi dato! ¡No!
Esto fue en un principio para prevenir las enfermedades de transmisión sexual entre los atletas, por supuesto el VIH, y cada 4 años aumenta el número de preservativos que les dan a los atletas. Nos vamos a la pausa con música, Pame.
Así es, Dani, nos vamos a la pausa con Power of the Dream de Celine Dion, sonando en el 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Escucha de primera mano la historia de las personalidades más influyentes.
Mi canto va acompañado. Quiero ser voz que reviente. El miedo ya no detiene. Aunque esté rota por dentro, tu falla no me define. En tolerancia doy cero. Y quien me quiera callada, pues que le duele el estruendo. Ay, digo lo que sé. Lo que me merezco lo siento en el pecho, lo siento en los pies. Ay, soy esa mujer. La que se defiende, no camina sola, cambiará la historia, aún es como siempre.
Acaban de escuchar a Leiden, ella es compositora, ella es latina, ella es socióloga y tiene un proyecto increíble y es parte de un proyecto increíble del que tenemos la fortuna de platicar el día de hoy. Gracias, Leiden, por estar hoy con nosotros.
Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Y pues sí, estamos justo platicando de este proyecto increíble, Voces de Resistencia. Es un concierto en donde vas a participar, Leiden, mañana.
Sí, así es, ya mañana. Me da mucho gusto porque es un line-up de proyectos de mujeres muy poderosas. Es un evento multidisciplinario, y sobre todo porque es un evento con perspectiva de género, es un evento con causa, y me gusta mucho que la música y el impacto social estén interrelacionados, y que cantantes, amigas, compañeras, sintamos también el compromiso de todo lo que se puede cambiar y todas las narrativas que podemos transformar a través de la música. Así que les invitamos. Este además es un concierto para todes, es para todas, todos, todes. Es para disfrutar, es para bailar también y gozar desde la digna rabia y la alegre rebeldía, claro. Que eso es muy importante. Y también para hacer conciencia de muchos temas que nos vulneran. Sin embargo, es importante también empoderarnos de la palabra, del arte y de la música.
Enhorabuena, Leiden. Y pues sí, ahí está la invitación el día de mañana a las 6:00 p.m. en el Auditorio Blackberry. Así que vayan, esto es en Ciudad de México, vayan a escuchar a Leiden, porque también van a estar otras artistas increíbles. Y de eso nos platicas tú, Ana, de este proyecto que haces junto con otras organizaciones y sobre todo feministas para darle voz a un tema muy importante, un tema en el que tenemos que hablar todos los días en México, y es la violencia de género. Cuando hablamos que en nuestro país asesinan a 9 o 10 mujeres al día, es impresionante y es algo que tenemos que hablar todos los días.
Sí, bueno, Voces Humanizando la Justicia es una fundación que creamos a partir de la necesidad de darle apoyo y contención y asesoría jurídica a muchas víctimas de violencia extrema de género, niños, niñas, mujeres, que ya estamos en 11, desgraciadamente, mujeres asesinadas en feminicidio todos los días, con lo cual sabemos que esto es una problemática social, y desde Voces nos juntamos con otras colectivas que se llaman Fem por Fem, Crianza Feminista, Pandilla Violeta, cada una en su trinchera protegiendo madres autónomas, mujeres que han sufrido no solo la corrupción y la impunidad, sino también en silencio silencio, muchísima violencia, y este concierto tiene como objetivo el darnos cuenta de lo fuertes que somos unidas a partir de las voces, que es lo que nos permite recuperar nuestras libertades, de Agris, Leiden, Dulce Yagrás, Tania Matus, Valeria Jasso, Greta Ela, Prania Esponda, que también me encantan, las fucking bitches de Devil Sisters, Bella Solé, y por supuesto nuestra adorada Vivir Quintana, que ella nos ha enseñado a caminar en las calles para quitarnos el miedo y para decir ni una más, ni una mujer asesinada más, y que cuando nos juntamos somos muy poderosas, y eso el Estado lo sabe.
Claro, y la importancia que tienen estas historias, Ana, lo platicábamos en la pausa, de cómo cuentan historias las mujeres, y historias que merecen ser contadas y merecen ser escuchadas, y esto también es parte del proyecto y me da muchísimo gusto. Invítanos.
Por favor, claro que sí, es el sábado, este sábado 27 de julio a las 6 de la tarde. Pueden meterse al QR que está en las invitaciones de redes sociales, en Instagram, Voces en Resistencia, en Voces Humanizando la Justicia, en las redes de cada una de las artistas. También lo pueden comprar llegando allá, y también tenemos una sorpresa para las personas que lleguen primero. Tenemos un espacio para invitados, que nos encantará que alguien que se anime y que no le dé pena decir voy a un concierto con causa, porque ay, esto merece la pena. No da pena, merece la pena. Vamos a estar pues poniéndonos chinitas de sabernos tan fuertes juntas.
Bueno, ya lo saben, entonces lo pueden encontrar en las redes sociales, lo buscan como Voces de Resistencia y ahí encuentran el QR para comprar los boletos. Mañana en el Auditorio Blackberry, es en Hipódromo Condesa en la Ciudad de México, a las 6 de la tarde. Ana, gracias por estar con nosotros y que sea el primero de muchos conciertos, porque en verdad que es un tema que vale la pena tocar y vale la pena siempre hablar de ello.
Sí, y da mucha esperanza escuchar a Leiden y a las chavas con su voz. Nos saca de esta lucha diaria tan terrible y decimos, también la lucha es risas, baile y resistencia.
Así es, Ana. Gracias por estar con nosotros.
Gracias. De
hoy. Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
10 de la mañana con 53 minutos. ¿Qué es tendencia? ¿Qué es noticia en estos momentos? El Mayo, Cártel de Sinaloa, Chapo, Joaquín Guzmán López, Texas, DEA, todo lo que tiene que ver con la detención del Mayo Zambada, uno de los criminales más buscados y fundador del Cártel de Sinaloa, que fue detenido ayer en El Paso, Texas, por lo que sabemos, junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos del Chapo Guzmán. Ambos se enfrentan cargos por narcotráfico en Estados Unidos. Esto se da en un contexto electoral, y hay que decirlo, importante en Estados Unidos. Lo platicamos a principios de esta semana, la renuncia de Joe Biden a la contienda presidencial, la entrada de Kamala Harris, pero sobre todo y muy importante lo que mencionó Donald Trump en una entrevista también esta semana, en donde pues dijo que nuestro país está petrificado por los cárteles. En fin, hay muchas preguntas que responder, todavía hay muchas dudas acerca de esta detención. También, sabemos, y esta es información que nos llega prácticamente de última hora, que se declaró este viernes no culpable el Mayo Zambada ante un juez en El Paso, Texas, de los delitos de narcotráfico. Como les decía, hay muchas preguntas todavía de cómo ocurrió esta detención. Y claro que este tema se tocó en la conferencia de prensa con un informe que dio la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en la que, bueno, pues menciona que fue a partir de las 4:14 de la tarde donde se llevó a cabo la primera llamada de la embajada a la presidencia, en donde también reiteró la secretaria de Seguridad Pública que México no participó en esta detención. La secretaria también mencionó que no saben si fue una detención, si se entregaron y qué fue entonces lo que pasó. También le preguntaron al presidente López Obrador, él dijo que hay que esperar a ver si la captura fue allá o aquí, porque como les decía, hay todavía muchas dudas de cómo ocurrió esta captura, de qué fue lo que pasó. Y bueno, pues el presidente menciona que es una muestra de que existe un trabajo en conjunto, pero pues al presidente hoy mis compañeros de prensa le decían, pues sí, pero entonces no participó ni la Sedena, ni la CEMAR, ni nada. Entonces, ¿cómo es que hay un trabajo en conjunto? Como les decía, entonces, muchas, muchas preguntas que responder el día de hoy acerca de la detención de El Mayo Zambada y de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López. Cabe mencionar que Ovidio Guzmán ya no está en una cárcel dependiente del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos. Así las cosas, entonces, gracias por habernos acompañado. Feliz fin de semana, nos escuchamos el lunes. Se quedan con Maxine Woodside y todo su equipo y nos vamos escuchando Snoop Dogg, que también es tendencia.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.